Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te cuento lo ultimísimo del día. La policía ha detenido a 5 chicos por su implicación en la agresión sexual grupal a 2 niñas en Logroño. Ocurrió el domingo dentro de un local. La investigación sigue abierta y en las próximas horas los arrestados pasarán a disposición judicial. Todos víctimas y agresores menores de edad. También es noticia de esta misma noche la imputación del teniente coronel de la Guardia Civil, David Oliva, ex jefe antidroga en el estrecho de Gibraltar. Se le acusa de presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho. En concreto, se le investiga por presionar a un subordinado para que le desvelara si estaba siendo investigado por asuntos internos. Mañana está citado a declarar en la Audiencia Nacional. Y a esta hora, seguimos pendientes de varios incendios forestales. El fuego declarado en Ocentejo, Guadalajara, afecta al Parque Natural del Alto Tajo. Está en el nivel 1 de peligrosidad por su cercanía con un grupo de viviendas. Mientras tanto, la cosa evoluciona favorablemente en Asturias, aunque los bomberos todavía trabajan a esta hora para apagar 7 focos activos. Tiempo de tertulia con Agustín Peri y con Beatriz Parera.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Agustín Peri, autor de Éxito. Buenas noches.
Buenas noches.
Pues si te ríes tú, te voy a coger rino los demás.
Pues avísame, entonces ya te sigo, pero si me lo sueltas así de repente.
Luego hablamos. Bea Parera, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
El otro día le pregunté en este mismo asiento, en este mismo micrófono, al ministro Bolaños. Le pregunté, bueno, los socios, los catalanes, aquello del O turno de Mafé, que volveremos a hacerlo y tal. No, esto ha cambiado radicalmente, están en otra cosa completamente distinta, tal. Me negó la mayor, pero me cané.
Pues Pere Aragonés ya piensa en presentar una propuesta de referéndum antes de esas elecciones generales. El presidente de la Generalitat lo llama acuerdo de claridad, ¿eh? Su objetivo es que tras varios debates académicos, políticos, sectoriales y ciudadanos se tenga una propuesta y se pueda llevar ante el Estado. De momento quiere convocar una mesa de partidos después de las elecciones municipales para tratar este asunto. Los comunes dicen que están de acuerdo. El PSC, Junts per Cat y la CUP no lo ven claro. Y PP, Ciudadanos y Vox lo rechazan.
Que recogiendo este apoyo mayoritario que queremos tener, tanto social como político, pues puede ser la propuesta que Cataluña ponga en la mesa de negociación con el Estado. No solo una propuesta de gobierno, sino de país. Y creo que toca construirla. Y la hemos de construir entre todos. Y la pondremos delante del Estado, sea cual sea.
Sigue quien sigue.
Peri.
Bueno, yo creo que estamos en campaña electoral hacia adentro y hacia afuera. Es decir, Pere Aragonés necesita parecer más independentista todavía de lo que es, porque no es lo suficiente para sus socios, porque es el socio de referencia de Sánchez, y a Xoero no pot ser, ¿no? Y luego él tiene que pasar la cuenta a su socio real, que es Sánchez. Necesita decirle que para las generales, si la cosa no va tan bien como tú crees, que solo lo cree Sánchez ahora mismo, pues entonces yo te voy a exigir algo parecido a un referéndum. Que le podrá poner el nombre que quiera, pero es un referéndum. Y que además es una falacia eso de que si el resultado es... Yo estoy convencido que si fuera 49-51 a favor del no, él diría que no ese es el resultado correcto y que han votado mal los catalanes y no se les ha hecho la pregunta adecuada. Por lo tanto, esto es un juego de espejos más del independentismo y la constatación de que lo que dice Bolaños y lo que dice el gobierno de que han conseguido la pacificación no es real, para nada. Lo que pasa es que ahora tienen un solo socio en Cataluña, que es RC.
Vea.
Bueno, diga lo que diga el señor Bolaños, esto lo cierto es que se viene gestando ya desde hace bastante tiempo y de hecho con una ayudita del señor Pedro Sánchez que ha ido poniendo las bases para que en el caso de que lo vuelvan a hacer, pues el coste, sobre todo penal, sea bastante inferior. Nos hemos encontrado en unas circunstancias, en una situación en la que estamos con un código penal que ya no tiene ese delito de sedición, con lo cual, si una algarada de cualquier cualquier tipo no es violenta, violenta expresamente, no queda penada. Pusieron a cambio un delito de desórdenes públicos supuestamente agravados. Eso de agravamiento ya existía antes, con lo cual, bueno, era un nombrecito como para decorarlo. Y la verdad es que penalmente estamos desprotegidos ante un nuevo intento independentista.
Hay más noticias en las últimas 48 horas sobre el procés y sus protagonistas.
Nick. Y nos ponía sobre la pista Bea. La Guardia Civil señala a Marta Rovira como uno de los cerebros de Tsunami Democràtic. Han identificado a los partidos y también a las entidades independentistas que habrían orquestado las acciones, y Rovira estaría al frente de la estructura política. La Audiencia Nacional está ahora mismo investigando esos graves disturbios que surgieron a partir de las movilizaciones de la plataforma independentista tras conocerse la sentencia del procés. Este escenario complica bastante el futuro de Rovira, que se había despejado tras la eliminación del delito de sedición. Está huida en Suiza y esto complica su regreso a España.
Bueno, pues ahí lo tienes. En este caso a Rovira pues se le ha revirado la situación. En un principio parecía que estaba todo despejado, pero no sé si recordáis que ella pues no parecía muy por la labor de volver. Decía que no tenía las garantías suficientes, lo dijo incluso en un tuit de manera pública. Y bueno, pues ahora empezamos a saber por qué no se atrevía tanto a ese regreso. No era ya porque no se fiara del Supremo o de lo que pudiera hacer Pablo Llarena respecto a la otra acusación que pesa en su contra en relacionada con el procés, sino porque tiene vivo este procedimiento del que yo creo que casi todo el mundo se había olvidado, salvo probablemente ella misma, y que lleva investigándose en secreto pues muchísimos meses. Hay comunicaciones intervenidas, hay una serie de pruebas que la sitúan pues como dirigente de esa pata política, incluso con un alias establecido para hablar con el resto de miembros, y como impulsora de los desórdenes que tan graves que hubo pues tanto en el Prat como en la P7 y en las calles de Barcelona, seguro que lo recordáis.
Pero yo creo que además ella vive muy bien Suiza. Quiero decir que el papel de víctima...
Anda que se ha ido a Corea del Norte o a Venezuela a vender sus neuras.
Las huidas en Suiza no han encontrado un trabajo estable.
Por otra parte, de izquierda revolucionaria, como todo el mundo sabe.
Es una zona evidentemente muy perroflautil. Entonces, ellas viven muy bien allí. En la condición de víctima y mártir de la causa... Yo creo que es una cosa que a ellas les renta, como dicen en Cataluña, les funciona bien. Y tampoco tendría problema en volver aquí, porque ¿a cuánto le podrían condenar?
Bueno, en el caso de los desórdenes públicos estos que pues, se han inventado, en determinadas circunstancias puede llegar a una pena de unos 8 años, pero en determinadas circunstancias muy, muy, muy...
¿Cuánto te jugarías tú?
No
tendrían pena de prisión.
Estoy convencida de que la pena sería inferior, porque encima la propia reforma proporciona una serie de salidas como para que esa pena sea rebajada.
Por lo tanto, es ahora mismo la situación ideal es la de persona que no puede volver a su tierra porque está perseguida por una justicia de un Estado opresor. Y eso es una ventaja política para Marta.
Ya, pero sigue siendo alto cargo de RC, que es el mismo RC con el que Pedro Sánchez, como decíamos ahora mismo, tiene que negociar. Pues,
No pidas lógica, porque no la va a tener nunca.
Tenemos invitada, chicos. En unos minutos ampliamos estos temas en nuestro tiempo de tertulia, pero antes saludamos aquí en directo en el estudio a Marga Proens. Es la presidenta del PP en Islas Baleares, candidata popular a la presidencia de esta comunidad autónoma balear en las elecciones del 28 de mayo. Marga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Toda esta cosa del procés y de Pere Aragonés y del referéndum, esto no es solo Cataluña, ¿no?
No, evidentemente. Yo estaba escuchando y hay dos conclusiones claras, ¿no? Una, que el nacionalismo, donde quiera que esté, es insaciable. Y lo decías muy bien, utorneremos fe, lo volveremos a hacer las veces que hace falta, ¿no? Que haga falta. Lo que pasa es que ahora, si encuentran un gobierno de España débil, evidentemente ellos se fortalecen, ¿no? Y se harán las rebajas del Código Penal que tengan que hacerse para mantener a Sánchez un día más en la Moncloa, ¿no? Yo creo que Sánchez hoy va a dormir bien tranquilo con esta pseudo amenaza de Aragonés, que por otro lado creo que es una manera más de seguir engañando a los catalanes, ¿no? A mí hay cosas de Cataluña que me preocupan muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, ayer salían esta mañana las regiones españolas, y una es la mía, en Baleares, pero la otra es Cataluña, donde más han aumentado las violaciones y agresiones sexuales, por ejemplo. Pero vamos a hablar del independentismo y vamos a hablar de este nacionalismo, como digo, insaciable y que campa a sus anchas.
Sin embargo, es una percepción, ¿eh? No sé si esto cuesta algún voto. Quiero decir, en las tertulias, en la opinión pública, porque ha habido noticia y lo hemos sacado aquí, pero se da ya por descontado.
Sí, yo creo que haya también un cansancio y un hartazgo, ¿no? Y imagino en la sociedad catalana, yo vengo de Baleares, ¿no? Que en ciertos aspectos hay este efecto contagio, claro, claro. De Cataluña, sobre todo con un partido socialista allí, que es un partido socialista nacionalista, que es un partido socialista muy a la izquierda radical, muy escorado a esta izquierda radical, y con una presidenta del Partido Socialista que siempre ha sido la primera en redes sociales, en sus declaraciones, que ha defendido los referéndums, que ha defendido el independentismo, que se ofreció incluso para hacer de puente, ¿no? con los independentistas. Claro, es que cuando el Partido Socialista pues no solo duda, sino que se arrodilla ante las amenazas. Pero insisto, yo creo que hay un hartazgo de la sociedad, ¿no? De decir, tenemos otros problemas, la inflación, llegar a fin de mes, el Euribor. Creo que esto son lo que preocupa a los catalanes, como lo que nos preocupa al resto de españoles, más allá de los discursos que se hagan desde la clase política.
Marga Provenç es candidata del PP a la presidencia de Baleares, es diputada en el Congreso, corrígeme si me equivoco, ¿portavoz adjunta?
Sí.
Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, miembro de la dirección. ¿Alguien del Grupo Socialista o del Grupo Unidas Podemos se ha acercado al PP para intentar pactar algo de la ley del sí es sí?
Bueno, pues yo la verdad es que ahora no estoy en el día a día. Yo sí que soy portavoz adjunta,
¿no?
Y fui la que empezó, ¿no? Al principio con el tema del sí es sí, de los que veníamos advirtiendo que esto que está pasando, que se acerca ya al millar, ¿no? De violadores, de pederastas, que han visto rebajadas sus condenas. En Baleares hoy otro ha visto rebajadas sus condenas. Estamos ya en 47.
¿Solo en Baleares?
Solo en Baleares, 47 agresores sexuales y 6 que han salido a la calle ya, ¿no? Ya veníamos advirtiendo, como hemos venido advirtiendo de la ley trans, de la llamada ley trans, y vemos hoy también algún medio de comunicación que ya saca, ¿no?, un tema de violencia de género que se puede ver afectado a la baja, ¿no?, un beneficio también por el agresor. Entonces nosotros estamos esperando, ¿no?, estamos esperando a ver estas famosas enmiendas que están pactando entre ellos, pero la realidad es que necesitaban sacar un conejo de la chistera para el 8 de marzo, porque necesitaban salir a la calle el 8 de marzo, se sacaron que reformaban la ley del sí es sí, y a día de hoy sigue bloqueada por el Partido Socialista y por Podemos la ley del sí es sí. Y hoy la secretaria de Estado de Igualdad, Ángeles Pam, ha reconocido lo que todos venimos diciendo, que por mucho que ahora se reforme esta ley, no se van a evitar la rebaja de condenas y no se van a evitar las excarcelaciones, como sabe cualquier persona que conozca un poco el tema jurídico.
Alberto Núñez Feijóo estos días atrás ha dicho que sale a por todas, claro que va a decir, por otra parte es completamente lógico, pero hay algunas comunidades autónomas que parecen especialmente, no sé si sensibles, ganables o están en mejor disposición que otras. Quizás Baleares sea una de ellas, no lo sé.
No estamos aquí para pensar en pequeño, ni estamos aquí para aspirar a un aprobado raspado. No me conformo con superar el resultado del 2019, obviamente. No me conformo con que mi partido mantenga el 28 de mayo 3 gobiernos autonómicos. Aquí se viene a obtener resultados.
Objetivamente, me imagino la respuesta, pero ¿cuánto de complicado está arrebatar al multipartito que gobierna Baleares? Fácil no va a ser.
Bueno, yo soy muy humilde, porque creo que hay que serlo cuando faltan 46 días para las elecciones, pero también optimista, ¿no? Yo desde hace más de un año estoy en la calle cada día. Ahora acabo de llegar de Palma y me vuelvo esta misma noche. Y en la calle la gente pide cambio. O sea, en la calle el hartazgo a una política no solo extremista en materia ideológica, sino también en una política de la prohibición, del intervencionismo. En Baleares tenemos el laboratorio experimental de las políticas más radicales del Partido Socialista. Hemos sido siempre los primeros. Ahora, por ejemplo, en el tema de la vivienda, el Partido Socialista de Baleares defiende que tiene que limitarse el precio de alquiler de la vivienda, que por otro lado ha fracasado en Barcelona, según el estudio también de la Universidad Pompeu Fabra de hace unos meses, ¿no? El Partido Socialista de allí, de Baleares, hace bandera de limitar la libertad y atacar la propiedad privada de los residentes y decirnos no solo a qué precio podemos alquilar nuestras casas, sino a quién podemos vender, y no con una propuesta que es absurda jurídicamente, que es la de prohibir la venta de viviendas a no residentes. Esto no es Podemos, ¿eh? Esto es la presidenta Armengol y el Partido Socialista. Una presidenta que sigue defendiendo todas las políticas de Pedro Sánchez, que sigue defendiendo, por ejemplo, que la ley del sí es sí es una buena ley, que se alegró el día que se aprobó la ley trans, que se ha negado, incluso en contra de otros presidentes socialistas, a deflactar el IRPF o a bajar impuestos ante la crisis inflacionista que tenemos. Es decir, somos ella siempre es abanderada, ¿no?, de estas políticas más extremistas. La sociedad balear no es así. Es una sociedad moderada, es una sociedad que se lo ha ganado a pulso, una sociedad emprendedora, una sociedad de rentas medias, de autónomos, ¿no?, que hemos sido capaces en poco más de 50 años de transformar un modelo social a ser líderes internacionales, por ejemplo, en el sector turístico. Entonces, la calle, de verdad, que se respira cambio, que se respiran ganas, y esto es lo que ofrece el Partido Popular. Y yo el próximo sábado presento el programa de gobierno, un programa de gobierno hecho con la sociedad civil, y está basado en la libertad, en la defensa de la propiedad privada y en la defensa del individuo por encima de los colectivismos.
Agustín Peri, ¿cuánto tiempo viviste allí?
7 años.
Siete años. No es mal sitio, para vivir.
No.
No te quejarás. No.
Mis hijos no tuvieron queja ninguna. Además, no me veían por el trabajo, con lo cual eran inmensamente felices.
No me extraña.
No, es un paraíso en la tierra, maldito por los hombres, pero es un paraíso en la tierra. A ver, yo coincido plenamente en la descripción del personaje Armengol, que es una mercenaria de la política, que no está en un partido como en su momento era el PSM, simplemente porque con ese partido no hubiera conseguido el poder que tiene realmente ahora, ¿no? Pero el Partido Socialista en Baleares es un partido independentista, no es un partido nacionalista, es un partido independentista. Lo que ocurre es que no es lo mismo Palma que la Parforana, ¿no? Y es verdad que Palma da y quita gobiernos en Baleares, y yo no sé si la calle, cuando la describes, es la misma cuando hablas de Palma, de la ciudad, que lo mismo que si hablas de Petra, Artá o Calamayor.
Mira, hay unos temas que son objetivos, ¿no? Y es, por ejemplo, la sanidad. Tenemos las peores cifras de sanidad de toda España. Las manifestaciones quizás se hacen en Madrid, pero cuando vamos a los datos objetivos del Ministerio de Sanidad, por ejemplo, tenemos a 20.000 personas más que hace 8 años esperando cita con un especialista. Tenemos la atención primaria totalmente desmantelada. En Ibiza, para que os hagáis una idea, no hay oncólogos.
Porque se les exige que no sepan oncología, pero que sepan catalán.
Sí, los enfermos de cáncer de Ibiza son atendidos por oncólogos que se desplazan desde Mallorca o a veces por teléfono. El 40% de las plazas de oncología están sin cubrir, y después ponemos, como decía Ángel, vamos poniendo más impedimentos, ¿no? El precio de la vivienda. El precio de la vivienda, del alquiler, ha subido un 60% en los últimos 8 años y un 80% el de compra. Se ha hecho imposible adquirir una vivienda, y esto pasaba antes en Palma, pero ahora ya en los pueblos ya también se ha contagiado. Y la solución del gobierno de izquierdas, que describías muy bien, es más intervencionismo, más ataque a la propiedad privada, más decirte lo que puedes hacer o no puedes hacer en tus casas, con cero resultados, porque si dijeran no, al menos tienen resultados, pero con cero resultados. El precio de la compra, el coste de vida, el transporte. Hay un caos absoluto en Mallorca, sobre todo, por ejemplo, los accesos a Palma.
Doy fe.
En la red de carreteras secundarias. Un gobierno que se hace llamar ecologista y sostenible y que no ha invertido en 8 años, por ejemplo, en política del agua. Las fugas de la red de agua o las fugas, los vertidos que tenemos en Playa de Palma, por ejemplo, cada vez que llueve, es de auténtica vergüenza. Entonces yo siempre digo una cosa, aquí hay que hacerse solo una pregunta. ¿Se han solucionado los problemas que existían en Baleares hace 8 años con un presupuesto histórico, con más dinero que nunca, o siguen los mismos problemas agravados? Entonces yo creo que la respuesta con los datos objetivos es muy clara. Yo siempre digo una cosa, yo vengo a remangarme y a solucionar problemas, no vengo a entretenerme en debates estériles o en crear problemas a los ciudadanos.
Bea.
Bueno, venía de camino repasando declaraciones suyas de los últimos días y me ha parecido ver una cierta reticencia a una posible coalición futura en el caso de que se diera bien en votos con Vox. De hecho, alguna declaración bastante crítica con Vox. ¿Se plantearía un acuerdo con Vox para gobernar?
A ver, yo siempre digo una cosa. Yo me presento de verdad con humildad, pero también con ganas y con ilusión y con los números que nos dan las últimas encuestas en la mano para ganar. No para liderar un bloque, para ganar y para gobernar. Y creo que se puede ganar y creo que se va a gobernar, de verdad. Es lo que vemos en la calle, son los equipos que tenemos preparados, es la experiencia también de gestión, porque los problemas que yo describí antes necesitan solución urgente desde el primer día, ¿no? Y no ponernos de perfil. Yo siempre digo, Vox pues también presentará su programa, presentará sus equipos. Pero yo creo que en un momento tan complejo y en los problemas que tiene Baleares se necesita también estabilidad política. Y lo que hemos visto últimamente es que Vox no es garantía de estabilidad política. No lo ha sido en Madrid, no lo fue en su día en Andalucía. Entonces yo aspiro de verdad a gobernar en solitario, a poder hablar con todo el mundo, pero siempre digo una cosa, aquellos que hablan de líneas rojas también tendrán una oportunidad y una responsabilidad el día del debate de investidura. Yo siempre he dicho, yo si gano las elecciones me voy a presentar al debate de investidura y cada cual con su voto que decida también.
¿Una campaña electoral es un campo de minas? Lo digo porque yo también he estado esta tarde repasando Marga Provenza, a ver qué sale. Y todo lo que sale, aparte de entrevistas de todo tipo, también son problemas. Problemas que si en una cena, yo no soy experto ni me sé los nombres, pero una cena muy complicada. Problemas con propuestas sobre los hoteles y las camas, las asistencias. ¿Es un campo de minas? Haga lo que haga, te metes en un lío.
Bueno, una campaña electoral parece que entra todo en juego, ¿no? Que entra todo en juego, incluso una comida privada dentro de mi ámbito personal, de la que yo insisto, yo di explicaciones el mismo día que salió la noticia, porque yo soy así, ¿eh? Cada vez que ha surgido una polémica, yo doy la cara, doy explicaciones y doy todo lo que se tiene que dar de una comida, insisto, dentro del ámbito privado, en una casa particular, invitado por un particular. Yo nunca haré como Francina Armengol de negar, ¿no? De negar las explicaciones a los ciudadanos que se tienen que dar. Por ejemplo, yo tengo una presidenta que fue pillada en el Hat Bar de madrugada,
la pandemia,
cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas por las normas que ella misma dictaba, y nunca ha dado explicaciones, ¿no? Tengo una presidenta que a día de hoy el Partido Popular en Baleares le ha exigido explicaciones porque sale en el sumario del denominado caso Puertos, un sumario de investigación de una supuesta trama de corrupción, y sale su nombre en el sumario en diferentes WhatsApps que la vinculan directamente con el conocimiento, al menos, de los hechos. Yo voy a dar siempre la cara, esté más acertada o menos acertada, porque creo que es el respeto que merecen los ciudadanos que se les hable como adultos también. Y en relación al tema de las camas, supongo que este tema también entra de lleno en la campaña electoral, ¿no? De cortarte frases y sacarlas totalmente de contexto. Yo dije lo que dije y lo mantengo. Mantengo el hecho de que cuando hablamos de las camareras de pisos, lo que ellas mismas han dicho en repetidas ocasiones, que es su problema principal, es la carga de trabajo,
es
el reconocimiento de las enfermedades a causa de esta enorme carga de trabajo que reconozco y que admiro de verdad, y es la petición de jubilación anticipada, ¿no? El tema de las camas elevables o no, ellas incluso en alguna ocasión las han llegado a criticar diciendo que esto no era, digamos, el foco principal de sus problemas. Esto es lo que dije, que se ha intentado manipular, sacar de contexto. Bueno, me mandaron, no sé si a 3 o 4 ministras en la última sesión de control a atacarme frontalmente. Supongo que es la estrategia también de las encuestas van mal y a las encuestas del Partido Popular de Baleares le van bien. Lo que sí que no admito en este caso es que una ministra como Irene Montero me hable de falta de empatía con las mujeres. Irene Montero, con la que yo he debatido mucho, Irene Montero, que sigue defendiendo y bloqueando la ley del sí es sí, Irene Montero, que no sabe qué pasará con las leyes de violencia de género, con la ley trans, Irene Montero, que yo he tenido la oportunidad en el Congreso de sacarle casos concretos, con nombres y apellidos de monstruos, ¿no?, que están saliendo a la calle, gracias a su ley, y ni se ha inmutado y ha seguido pues defendiendo esta ley. Que habla de falta de empatía, creo que es algo más allá que la mera campaña electoral.
Ha salido antes de pasada, cuando hablábamos del tema de la sanidad, el capítulo del catalán, sí. Del mallorquín. No sé cómo referirme sin meter la pata y sin meterme en un jardín. ¿Catalán o mallorquín? ¿Cómo hablo?
Bueno, yo siempre me refiero también, y como estamos en campaña electoral y cualquier cosa que diga se me va a manipular, así como habla el Estatuto de Autonomía de las Baleares, que es el catalán, lengua propia de las Baleares. Vale. Entonces, yo me refiero así como lo dice el estatuto.
Es que hay cosas que no sabes muy bien si aciertas o no. En cualquier caso, esa lengua. ¿Cuál es la propuesta del PP?
Sí, bueno, en sanidad lo hemos dicho claramente. Nosotros vamos a eliminar el requisito. Lo vamos a eliminar, yo siempre he dicho, porque es una traba más. Es verdad que no es la única. Hablábamos antes de vivienda. Podemos hablar del coste de la insularidad, del coste de vida que hay en Baleares, ¿no? Pero esto es más complejo y lo vamos a abordar y lo vamos a solucionar. Pero el tema del catalán, que son los propios sindicatos médicos los que te dicen, tengo a gente que se me está yendo, o que esto, un motivo más, no el único, insisto, evidentemente hay que eliminarlo. Yo siempre digo que yo me comprometo a poner delante lo que va delante, y es la salud. No hay nada que vaya delante de la salud de las personas, ¿no? En la administración pública también tenemos dos lenguas oficiales. Y yo decía, el estatut pues habla del catalán, pero también habla evidentemente de la lengua oficial de todo el Estado. Entonces, los derechos son de las personas, de los ciudadanos. Y cualquier ciudadano de Baleares tiene que tener derecho a dirigirse a la administración pública con cualquiera de las dos lenguas oficiales y a ser respondido en la misma lengua con la que se ha dirigido, ¿no? Y en educación. En educación, siempre he dicho, yo no voy a hacer de la lengua un campo de batalla, pero tenemos que garantizar que cuando se acabe la educación obligatoria, nuestros alumnos sepan las dos lenguas oficiales perfectamente. Y esto requerirá de equilibrios dependiendo del centro y dependiendo, Agustín lo decía antes, es distinto quizá en Palma o en algunos sitios de Parcolano. Entonces hay que mirar el proyecto lingüístico de cada centro, que tiene que ser público y los padres tienen que tener derecho a acceder a él, y hacerlo dentro de una normalidad. Mira, yo siempre digo una cosa, en Baleares vivimos el bilingüismo con mucha normalidad en la calle, con mucha cordialidad, podemos tener conversaciones en dos lenguas. Yo soy de formación, soy traductora, entonces yo hablo varias lenguas y creo que es una riqueza y ojalá hablara más. Entonces, la política tiene que hacer normal lo que es normal en la calle.
Casi telegráficamente, os pido a los tres.
Hablábamos al inicio del independentismo y de la cierta cercanía de Baleares con Cataluña en determinados aspectos. Sí, hay otro gobierno similar al que ahora termina la legislatura. ¿Va a ser algo que se extienda en Baleares? ¿Piensas que va a haber pues alguna deriva independentista más acusada de la que se ha vivido durante estos últimos años?
A ver, yo creo que habría muchas derivas, ¿eh? Que habría esta deriva quizá más ideológica en términos de independentismo o de nacionalismo, pero que habría otras que a mí me preocupan igualmente. Lo decía antes, el intervencionismo, el prohibicionismo, el hacer del no a todo una manera de hacer política. Por ejemplo, en temas de costas, ¿no?, que allí para nosotros es importantísimo. El hacer todo incompatible, ¿no? El atacar negocios privados, atacar propiedades privadas, como está pasando en Formentera. A mí todas estas derivas me preocupan muchísimo, porque creo que, y lo digo siempre en mis mítines, que el 28 de mayo nos jugamos también esto, sobre todo esto, el modelo de sociedad que queremos. Y creo que después de 8 años de socialismo, de nacionalismo, nacionalismo y de comunismo de Podemos, 4 años más ya nos cambiarían la esencia y nos cambiarían el quiénes somos, ¿no? Los ciudadanos de Baleares.
Pero y la última.
Bueno, yo casi no es una pregunta, sino que es un reproche, ella ya lo sabe, porque he sido muy duro siempre con la actitud, me parece que pusilánime y equidistante de sus mayores, de los mayores de Marga Proens, en el PP, con el tema del catalán. Y yo creo que es uno de los elementos de mayor desigualdad social en cualquier región. Es decir, tú lo sabes y eres consciente que tienes que tener una billetera muy bien dotada para poder evitar que tus hijos estudien en inmersión lingüística. Eso no ocurre con nadie de los que va a Baleares a trabajar en un hotel o que va destinado como guardia civil. Estudiar en Baleares, lo sabes, evitando la inmersión lingüística, te cuesta una de media unos 600-700 euros mensuales. Eso es una desigualdad. Y esa desigualdad se produce precisamente por una política equidistante del Partido Popular que espero que seas capaz de poder corregir, tener el valor de corregirla, que es complicado.
Sí, yo insisto, hay que conseguir el equilibrio y hay que hacer los ajustes que va a depender de los centros. Hay que cumplir la legislación vigente, pero yo, y quizás por deformación profesional, yo tengo otra obsesión más allá del catalán, y es los idiomas. El nivel de idiomas que hay actualmente en una sociedad como las Islas Baleares, ¿no? Con el componente turístico que tenemos, la verdad que me parece que es gravísimo. Nosotros llevamos un programa electoral muy ambicioso en este tema para que no dependa, lo decías tú, de la billetera. Llevamos un programa, por ejemplo, de becas en el extranjero subvencionadas por el gobierno, aquellos expedientes también notables, para que cualquier estudiante pueda salir fuera a realizar un trimestre en el extranjero sin depender de la economía o de la billetera de sus padres.
Magda Proens, la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Se dice así, ¿no?
Se dice así.
Muchísima suerte y gracias.
Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos.
Suerte.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, carpa. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiley. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a la farmacia.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Beatriz Parera, con Agustín Peri. El Supremo anula la absolución de la etarra Amboto, una de las que fuera jefa de ETA, literalmente. Un atentado contra una comisaría de la policía en Oviedo en 1997. Creo que murieron tres personas.
Eso es, sí, ahora repasamos ese caso. El alto tribunal ha ordenado a la Audiencia Nacional que dicte una nueva sentencia ante la falta de coherencia e importantes grietas de motivación de la anterior, y pide también que se valoren algunas pruebas que se excluyeron. Soledad Iparraguirre, alias Amboto, fue jefa de ETA y durante el juicio negó haber ordenado ese atentado con granadas en el que murieron tres policías.
Vea.
Pues a mí esto, fíjate, me consuela. Me consuela porque al final la justicia funciona. Es decir, hubo un tribunal formado por tres jueces, dos de ellos mayoría decidieron una cosa.
El famoso de Prada.
Efectivamente. Y hubo un voto particular que el fiscal apoyó hasta el punto de llegar a recurrir ante el Tribunal Supremo. Y una sala de lo penal en el Tribunal Supremo, con esos magistrados tan reputados y tan conocidos, ha decidido pues tumbar esa sentencia. Con lo cual, la justicia tarda, pero acaba funcionando.
Peri.
Efectivamente, yo lo que lamento es que la justicia sea tan corporativa, porque probablemente de Prada, por su historial delictivo como juez, tendría que hacérselo pensar el Consejo General del Poder Judicial. De Prada ha demostrado ya en demasiadas ocasiones que pesa más la ideología que la justicia, en su caso. Entonces, yo creo que deberían hacérselo mirar los jueces, en el caso de Prada, porque ya lo demostró en el tema de Rajoy y lo sigue demostrando en los asuntos de ETA, porque él actúa en función de un criterio muy personal, que es que él tiene un pensamiento sobre lo que hizo o dejó de hacer ETA, que no es él. No, él no lo juzga, él lo valora como ideológicamente.
Fíjate que yo creo que de Prada es un juez inclasificable, es decir, ni siquiera se le puede encajar en una determinada ideología. Es una persona, como tú dices, muy particular, que defiende pues una serie de cosas que no se comparten normalmente por una gran mayoría de sus compañeros. Pero aquí tenemos la prueba de que lo que piense un único juez al final nunca acaba triunfando, porque las decisiones que se adoptan por los tribunales que luego revisan esas sentencias, pues no se adoptan nunca por un único juez.
Hasta entonces el daño que él provoca a las familiares de las víctimas es atroz.
Es que en el caso de Amboto encima se daba la circunstancia de que es que había otras condenas con pruebas similares en las que se había valorado esa prueba, que no se valora en este caso,
claro,
de otra forma. Entonces pues no tenía sentido ninguno.
Un último asunto antes de hablar de un tema que me interesa mucho. Mecane.
Siguen produciéndose rebajas de condenas. Los datos oficiales por la ley del solo sí es sí, los datos oficiales que no están actualizados, hablan de más de 720 beneficiados, 74 excarcelados. La realidad es que seguramente ya superemos el millar de rebajas de penas y el centenar de delincuentes en libertad. Y con estas cifras, hoy hemos sabido que el Supremo se reunirá en junio para fijar un criterio común. Patricia Rossetti.
El Supremo no se ha pronunciado todavía sobre decisiones de otros tribunales. En junio, 6 y 7 de junio, analizará una veintena de recursos sobre resoluciones de las audiencias provinciales, unificará criterio y fijará doctrina ante decisiones dispares. Son recursos sobre condenas que se han visto alteradas por la entrada en vigor de la ley de Irene Montero. Recursos presentados en su mayoría por la Fiscalía, contraria a la rebaja como norma general, o por los propios condenados, que consideran insuficiente la rebaja, señalan fuentes jurídicas. El Supremo ha explicado que las rebajas son obligatorias en ocasiones por aplicarse la retroactividad de la ley más favorable al reo. Y la revisión afecta a las penas que se encuentran en fase de ejecución, en fase de dictado de sentencia, en terminación de juicio o con un recurso presentado. Ha rebajado una docena de penas tras revisar una treintena de sentencias. Le quedan por estudiar varios centenares.
Alguien que sabe todo, y que fuera de micrófonos diré quién es, de leyes, de justicia y de estas cosas, me ha dicho hoy que ante todo lo que está pasando, es increíble que no pase nada. Y se refería, el sí es sí era uno de esos ejemplos.
Efectivamente, y es que yo llevo tiempo pensando, lo que pasa que pues es un poco siniestro pensarlo, pero estoy pensando en reincidencias desde el inicio. Es decir, todavía no hemos tenido un caso en el que al salir uno de esos presos que ha sido excarcelado, pues al final pues vuelva a reincidir y vuelva a cometer una agresión. En el momento en que pase eso, yo creo que ya no habrá manera de tener la indignación que ya existe. No, claro, por eso te decía que es un pensamiento siniestro, pero que no puedo evitar tener.
Pero seamos conscientes de que este esperpento, que yo creo que la cifra se, me parece que la darán mañana y que efectivamente superará el millar de gentuza beneficiada, este esperpento tenía una fácil solución y hoy la tiene. Es decir, el PSOE tiene la...
Bueno, partiendo de la base de que no tiene solución para los casos.
No, evidentemente, en fin, para los que ya... Pero para parar este esto que no siga, el PP ya se ha ofrecido. Y Pedro Sánchez no está cogiendo esa invitación porque a él no le conviene. O sea, es un titular que no le interesa ahora mismo. Es decir, por un criterio electoral, sigues perjudicando a un montón de víctimas. Y este esperpento tiene otra vertiente, que es la que se está produciendo con la ley trans, ¿no? Ahora mismo, hoy, un tipo que está acusado de maltratar a su mujer, pues se ha decretado que ha cambiado de sexo. Por lo tanto, no son malos tratos. Bueno, pues eso está ocurriendo en este país chapucero. Y eso tiene una solución. Y la tiene Pedro Sánchez. Y el único motivo por el que no la toma es un criterio electoral. Punto.
Chalaparta es un instrumento de percusión tradicional del País Vasco, los típicos palos, para entendernos a los que no somos de allí, Navarra, el País Vasco francés. Chalaparta es el título de la segunda novela de Agustín Peri, aquí presente. La edita Pepitas. Es la precuela de una primera novela, Moscas, en las que un inspector de policía de la Policía Nacional, habitual en la lucha contra el terrorismo, Iñaki Altolaguirre Besain, destapa un caso de corrupción en Mallorca. Bueno, pues aquí digamos que empezamos a saber por qué le mandan a Mallorca. Peri, fírmame el libro, anda.
Es que no sé hablar y firmar a la vez.
¿Quién es Iñaki Altolaguirre? ¿Está basado en un personaje real?
No, la parte euskaldun no. Escenas o temáticas de la novela,
el
sí.
El policy.
Actitudes, determinadas actitudes del policía, sí, pero las más graves no, desde luego que no.
¿Por qué se le conoce como Chalaparta?
Bueno, Chalaparta, como describes, es un instrumento que se toca con una especie de baquetas en horizontal sobre unos tablones de madera, se golpea, normalmente es en pareja, y yo le digo que le llaman el Chalaparta porque cuando él tortura a los etarras lo hace de la misma manera y le ponen ese apodo los propios etarras, ¿no? Chalaparta, porque les golpea de esa manera.
El Chalaparta es un perdedor. Esta historia es una historia de perdedores. Todos los personajes acaban sufriendo las consecuencias del terrorismo.
Bueno, yo siempre les digo a la gente que no es una novela sobre ETA, sino que es en ETA. Es decir, yo creo, no digo que faltara, porque sería muy pedante, pero sí es cierto que yo echaba de menos el explicar cómo era esa atmósfera cuando ETA estaba matando. Y era una atmósfera que lo contaminaba todo, lo emputecía todo. Las relaciones personales, yo llevo 29 años yendo a Navarra y luego, por desgracia, tengo familia que ha sufrido los atentados de ETA y mi entorno hemos estado amenazados en determinados momentos. Y yo esa relación la vivías cuando te ibas de bares con 20 años y tu novia de entonces, hoy mi mujer, me llevaba uno porque era un frito de pimiento buenísimo y yo iba a entrar y decía, ¿qué cojones comprado agua aquí? Y ella se giraba Digo, esto es una rico taberna, yo no entro aquí. Entonces yo me salía, grito pelado, hijos de puta, tal, y me salía. Y ella no era consciente porque ella lo vivía a diario. Era donde ella iba a tomar los fritos. No se fijaba ya ni siquiera en los carteles, ni en las huchas de presos, ni nada, ¿no?
En esos entornos me llama la atención Ekin, el hijo del policía. Y recuerdo aquel delegado del gobierno, gobernador civil, sí. Muchos hijos de que han acabado en la banda. Esa relación y esa normalidad dentro de la propia familia tuvo que ser atroz.
Es terrible porque, vamos, yo la he tenido no hasta ese punto, pero sí muy cercana de amigos. Y yo, por ejemplo, recuerdo escenas como que a mis cuñados pequeños me decían, oye, que vamos a una manifestación por la presa de Itoiz, ¿no? Y yo decía, ¿y tú por qué vas? No, porque lo ha mandado el delegado de clase. Digo, pues a mí el delegado de clase me importa tres cojones, tú no vas. Y que venga a hablar conmigo. Y se me echaban a llorar. ¿Por qué? Porque el delegado de clase en el instituto lo elegía Jarray. Es decir, el delegado de curso no era un delegado elegido democráticamente.
Sí, como hacíamos los demás en el instituto.
En Jarray decidía quién estaba en cada clase, por lo tanto era el que montaba las equinsas, las acciones, el que decidía qué manifestaciones se iban, a qué profesor se insultaba, a qué profesor se aplaudía, y eso era una realidad en la Navarra y en el País Vasco.
Por la liberación del pueblo, para defendernos. Si tenías estas inquietudes ibas a parar ahí enseguida. Pero toda la cuadrilla era lo natural, ni te lo planteabas.
¿Pasar de la cuadrilla a ETA era algo natural en esos caminos?
Sí, porque hubo un momento que ETA, en eso, para sus intereses, lo hizo muy bien, que es dotar a esa idea falsa de país de una épica. Entonces, tú te encontrabas con mucha gente joven que, oye, un viernes ponerte una capucha, las zapatillas, tú sabías perfectamente quién estaba, por ejemplo, los que no participaban en estas cosas, no se ponían zapatillas de deporte para que la policía no les pegara, porque no pensaran que eran de Jarray. Quemar contenedores, montar una quinza un viernes por la noche en Jarauta, en tus zonas que controlabas, pues hombre, te hacía subir la adrenalina y te convertía en un gudari, en un futuro gudari. Y ese mensaje se transmitía en Herrikotabernas, se transmitía en institutos, se aplaudía en los grupos, tú eras el macho alfa, ¿no? Entonces eso se generó y hubo un momento en que de repente, cuando te querías dar cuenta, te encontrabas gente que tú conocías, familiares o hijos de amigos, que estaban en la lucha, como decían ellos, ¿no? Y que alguno de ellos derivara y acabara cruzando la Muga, cruzando la frontera, yéndose al País Vasco francés, pues era bastante habitual. ¿Qué ocurre? Que eso también lo que le provocó a ETA es que eran bastante chapuzas, no tenían la formación pseudo-militar que tenían los comandos clásicos de ETA, y por eso, y también eran mucho más bocazas, por eso también se les pilló mucho más fácil, ¿no? Porque eran chapuzas. Pero es verdad que acabaron, por ejemplo, provocando atentados en el que hubo policías, guardias civiles que acabaron quemados vivos, ¿no?
Pero en este caso, en tu novela, Kim, que hace ese camino, ¿no? Pasa de un sitio a otro, de la cuadrilla a ETA, resulta que es hijo de Charaparta, ¿no? Del policía. ¿Cómo reacciona el policía cuando descubre que el hijo pues se ha convertido en una parra?
En la novela, Alto la Guerra lo que es un sociópata, un pedazo de cabrón. Entonces, a él lo que le molesta no es que su hijo sea de Jarray, sino que su hijo trate de tener un pulso con él, echarle un pulso, de que no reconozca su superioridad, que no se someta al control de él y que de alguna manera le esté perjudicando en la imagen que tiene él dentro de la Policía Nacional, ¿no? Es el hombre duro, el tío que tiene controlado a los comandos etarras, es el torturador, es euskaldun. O sea, que eso sí que es una realidad, que la policía trató siempre de tener euskaldunes, no solo infiltrados, sino tener policías capaces de entender a los que solo hablaban en euskera, ¿no? Que en determinadas zonas de Navarra, las más cercanas a Francia, pues era bastante habitual. En la cuenca, desde luego, no, pero en la zona norte sí. Y necesitaba gente activa que fuera capaz. Ekin es su peor error, ¿no? Pero a él lo que le preocupa es que le veje, que le humille.
Y luego cada vez que salía una noticia en la tele de un atentado o algo, yo ya sabía lo que ella estaba pensando.
¿Y cómo no me dijo? Yo no sabía.
¿Y qué hubiera podido hacer, Alma? Si vosotros estabais en Alicante, ella ya sabía que yo allí no quería volver.
Hubiera venido.
No hubieras podido hacer nada más. Yo llevaba 7 años dentro. Ha sido toda una vida de mentiras. ¿Lo entiendes?
Una vida de mentiras. ¿La mentira se instaló entre las familias o se disimulaba?
Se disimulaba, se trataba de justificar. A mí siempre me hacía mucho daño cuando, por ejemplo, te trataban de dar el pésame por lo que había ocurrido en tu familia. Dicen, joder, es que tu primo no tenía uniforme. ¿Y qué más da? Porque, o sea, yo de las imágenes más duras, aparte de los atentados que me han tocado más de cerca en lo personal, yo de las imágenes que no me borraré en mi vida es la de los columpios rodeados de espinos. Eso lo veías en las casas cuartel de Baztán, por ejemplo. Tú ibas por allí, te ibas a comer con amigos y de repente veías a una cría, me acordaba perfectamente, dos niñas, hijas de un guardia civil, luego me enteré al cabo del tiempo, que estaban jugando en los columpios del cuartel porque no podían jugar en los del pueblo. Y las veías rodeadas de espinos jugando en España, en una supuesta democracia que no había conseguido erradicar eso. Y esas niñas no podían. Y por ejemplo, yo he conocido un montón de guardias civiles que educaban a sus hijos en que sus padres eran comerciales de tractores. Porque no podían decir, con ese acento de Jaén, no podían decir que eran guardias civiles, lógicamente. Entonces, enseñarle a tus hijos a mentir. Esos estaban obligados a hacerlo porque no podían. Y lo que tenían que soportar esas mujeres. Entonces yo he querido transmitir toda esa atmósfera, pero porque creo que eso lo contamina todo. Es como una ponzoña, es una metástasis, ¿no?, del alma.
Mujeres.
Hay un personaje fascinante, yo creo que de hecho es la protagonista, que es la madre de Ekin y la mujer de Chalaparta, Edurne Soraluce. Ella representa a todas esas madres derrotadas por el terrorismo. Hubo muchas Edurnes, muchas que terminaron pues muertas en vida por esa situación tan horrorosa.
Sí, pero y además en este caso no solo porque tú, lógicamente, lo que peor es, lo tuvieron fueron las viudas, lógicamente. Pero hubo muchas mujeres que se encontraron, muchas madres que se encontraron con que sus hijos se metían en una espiral de la que luego, además, cuando salían muy tocados. Es decir, a los más afortunados, pues a lo mejor no cumplieron penas de prisión, no acabaron, pero acababan muy tocados, muy fuera del sistema, muy apartados. Primero apartados por sus propios amigos cuando se querían salir de esa secta, porque al final era una secta. Yo me recuerdo siempre a un tipo, que no voy a decir su nombre porque no puedo vomitar en directo, que a mí me llamó porque publiqué una cosa sobre Harrai en la que lo comparaba con las juventudes hitlerianas. Entonces me llamaba al periódico sistemáticamente, es un alto cargo de Ribatasuna, y me decía que mi periodismo de pluma lo pagaría con sangre, ¿no? Y yo al principio trataba de explicárselo, luego al final le dije que yo me enviaría a la tumba de su madre, ¿no?, antes de que él me pegara un tiro, porque la lista de personas que podían ir antes que yo pues era eterna, entonces no iban a gastarse un duro en mí. Pero yo le trataba de explicar a gente del entorno, gente que yo conocía en Navarra, que al final del camino de esta gente, cuando salieran de ahí, les quedaba el paro, la ausencia total de referentes familiares y personales y la sensación de que eres un cipayo. Digo, eso es el regalo que estáis vosotras dando a vuestros hijos si no sois capaces de plantaros, de poneros pie en pared y decir, hasta aquí hemos llegado. O sea, a ti no te voy a poner un plato caliente en la mesa porque no te lo mereces. Y eso, por ejemplo, se utilizó mucho con el dinero, ¿no? Es decir, eso lo hizo muy bien el gobierno, que es exigir a los padres que pagaran los destrozos de sus hijos.
Los famosos caleborrocas.
Claro, y eso estuvo muy bien y funcionó muy, muy bien, porque demostró además el verdadero peso de la lucha, ¿no?
No importaban los muertos. En aquel momento era así, luego ya empiezas a ver cosas, a cuestionar los objetivos, pero ya una vez que estás dentro no hay marcha atrás.
Agustín Peri nos está presentando Chalaparta, su última novela. Volvamos a la actualidad. ¿Qué queda de esa sociedad hoy?
Yo creo que queda por pedir un perdón real. Creo que queda explicar realmente, para que no se vuelvan a repetir hechos tan asquerosos como aquellos, tan tristes, explicar realmente en los colegios y en los institutos del País Vasco, sobre todo de Navarra, realmente lo que ocurrió. Y que se deje de tratar de justificar y de blanquear a quien solo merece que el oprobio de todos nosotros. A mí me da la sensación que lo más triste es que ahora mismo las víctimas están arrinconadas. Parece que tienen que pedir perdón. Y yo creo que hay que pedirle perdón a ellas, a todas ellas, que son las que han sufrido de verdad. Porque aquí resumamos la realidad del terrorismo. Unos ponen la nuca y otros empuñan la pistola.
Peri, ¿qué relación hay entre la música de AC/DC y el ritmo trepidante de Chalaparta?
Porque que yo escribo escuchando a CDC. Yo por las mañanas, los domingos.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Te concentras?
Sí, 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 sí.
¿En serio?
Sí, yo me ponía.
¿Les pegas las leches a las teclas del
claro,
iPad?
Yo solo he escrito los domingos por la mañana, que es cuando tengo tiempo, y porque es para salvar mi matrimonio. Mi mujer se levanta un pelín más tarde que yo y es como la niña del exorcista. Y yo me levanto muy pronto siempre. Y a las 8 de la mañana un domingo estoy despierto.
Y lo normal.
Lo normal. Y entonces, como peso mucho y ando mucho y cruje todo, y entonces genero problemas en casa, pues me
incluso puse las rodillas.
Las rodillas, me pongo a escribir y lo hago con los cascos, con ACDC.
Peri, ¿entendemos la diferencia entre sufrir el terrorismo y vivir el terrorismo?
yo creo que hay una diferencia muy importante, pero que lo que ocurre es que en la narración, en el relato este falsario, se ha obviado eso, que es vivir en el terrorismo. Yo creo que eso hay que recordarlo. No se puede, no se debe volver a vivir en el terrorismo, y creo que de alguna manera se sigue viviendo en el terrorismo.
Se aparta, lo firma Agustín Peri, la última novela del colega, lo edita Pepitas. Que tengas suerte.
Gracias.
Mucha suerte. Gracias, Bea.
Fíjate tú.
Venga,
placer,
adiós.
Ahora me tengo que pillar en moscas antes, ¿no?
Pintaza, ¿eh? Pintaza.
¿Qué hago?
Por cierto, el guión, los cortes, la música, el curro, Paloma Serrano.
Brutal.
Que en alta.
Brutal.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles desde las 8:30... la ida de los cuartos de final de la Champions en tiempo de juego.
Aquí, en COPE.
Real Madrid, Chelsea.
Dobló la pelota para Rodrigo y Rodrigo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Fantástico!
Los referentes de la radio deportiva.
Maravilloso.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Primero ha sido el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, luego el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, y hoy el grupo de obispos que conforman la Conferencia Episcopal Tarraconense, los que han mostrado su rechazo a la pretendida parodia de la Virgen del Rocío emitida en TV3, el canal público de Cataluña. Como afirman los obispos, el gag en el que aparecía una actriz ataviada como la Virgen del Rocío, con un muñeco bebé en brazos, simulando al niño Jesús, no mantenía la neutralidad religiosa y además se mofaba del acento andaluz y lanzaba gracietas de carácter sexual, como si fuera lo más rompedor y atrevido del mundo. Este tipo de manifestaciones se escudan en la libertad de expresión, que curiosamente nunca es reivindicada para hacer bromas sobre cuestiones que pongan en jaque al poder político del que dependen. En realidad responden a viejos clichés y ponen de manifiesto que hasta para hacer buen y sano humor hay que tener un mínimo de conocimiento de aquello que se pretende caricaturizar. Los obispos catalanes recuerdan que una mofa de este tipo hiere muchas sensibilidades, también las de muchísimos catalanes, algunos de origen andaluz. Entre los deberes de una televisión pública está el de respetar todas las creencias religiosas, así como el de no sobrepasar el sentido del humor cuando, como sucede en este lamentable caso, colisiona de forma tan evidente con la dignidad de las personas. No se trata de reivindicar una protección especial para la religión católica, sino de denunciar aquello que rompe la convivencia y muestra un nivel ético y cultural rastrero.
Son las 11.